En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? Aquí estupendamente, con un poco de catarro, ¿eh? No es lo normal, claro, hace frío, calor, entras en los sitios, tomas cosas fresquitas, sales a la calle, te congelas. Sí, vamos a intentar que no se note demasiado, tenemos la garganta un poquillo tomada. Vamos a pasarlo bien, las próximas dos horas vamos a escuchar los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a enterar de cosas muy curiosas, escucharemos música, entrevistas, momentos divertidos y momentos nostálgicos aquí en Quédate con lo Mejor. Nos vamos a ir hasta La Brújula, nos vamos a ir con Javier Cancho a descubrir historias en Punta Norte. Por ejemplo, la historia de los corazones que laten después de muertos.
¿Cuándo se está verdaderamente muerto? Esta es una de esas preguntas poliédricas que tanto nos interesan en La Brújula. En estas preguntas nos sentimos concernidos. Si desde el punto de vista metafísico el asunto se presenta complejo, desde el enfoque más físico, desde el ámbito biológico, bueno, también hay algunas dudas. ¿Podemos considerar que está muerta o muerto alguien cuyo tacto sigue estando caliente? ¿Alguien que puede seguir engendrando vida? O incluso, ya poniéndonos más prosaicos, ¿alguien cuyo cuerpo no se va a descomponer? ¿Alguien que va a seguir meando? ¿Podemos considerarlo cadáver sí o no, teniendo en cuenta que ese alguien dispone de un cerebro con menos vida que una patata, aunque su corazón siga latiendo? En relación a este asunto, tengamos algo presente. Desde el punto de vista legal y científico, las personas en esta situación están definitivamente muertas.
Año 1846, la Academia de Ciencias de París establece que se considera muerte clínica cuando el corazón no da ningún latido después de dos minutos escudriñándolo con un estetoscopio.
Año 1920, un ingeniero eléctrico de Brooklyn, en Nueva York, después de haber investigado por qué morían los electrocutados, se plantea a este hombre si una sacudida a un voltaje adecuado podría traer de nuevo a la vida a estas personas. Y partiendo de esa inquietud, años después inventa el desfibrilador. El umbral de la muerte se ha ido cambiando de sitio con el paso de los años. Esta evidencia tengámosla en cuenta. El siguiente gran descubrimiento en este aspecto fue la encefalografía. Todos sabemos lo que representa un encefalograma plano.
Su cerebro está apagado. No concibe ideas ni sentimientos.
Alicia y yo nos llevamos mejor que la mayoría de los matrimonios.
Benigno, Alicia está prácticamente muerta.
¿Prácticamente muerta o muerta del todo? Esa es la cuestión que merodea todo este asunto.
Sería lo que técnicamente se llama un cadáver de corazón latiente. Personas con cuerpos vivos y cerebros muertos. No debemos confundirlos con pacientes en coma que sí que muestran algún tipo de actividad cerebral. En estos casos, potencialmente, bueno, no se debe renunciar a una recuperación. El asunto que esta noche nos está ocupando, el asunto que estamos tratando, tampoco es el de esos pacientes en estado vegetativo persistente. Nosotros estamos hablando de aquellos con el cerebro, con todo el cerebro, irremediablemente dañado. Hay casos de muertes cerebrales en los que los corazones han seguido latiendo 14 años. Para algunos cadáveres ha existido una extraña forma de vida después de la muerte.
Digamos hoy que, en contra de lo que es el pensamiento comúnmente asumido, biológicamente la muerte no ocurre en un único instante.
No, porque cada fallecimiento es una serie de mini muertes que van ocurriendo secuencialmente con diferentes tejidos y órganos que van sucumbiendo a diferentes intervalos de tiempo. Señalar el momento preciso de la muerte puede considerarse casi una cuestión metafísica. En ese tránsito, en esa laguna estigia, debemos saber que las células madre de la piel o del cerebro permanecen vivas durante varios días. Están vivas. Esas células están vivas después de que una persona haya sido considerada muerta. Se han encontrado células madre vivas en cadáveres de 20 días.
Año Bueno, Javier Cancho, la gran virtud de la muerte consiste en que, de vez en cuando, pues nos hace recordar la importancia de aprovechar la vida.
Claro, estamos hablando de esa sinuosa frontera entre la vida y la muerte. Hay vivos que están como muertos y hay muertos que se mean como los vivos, en función de lo que hemos contado esta noche. No olvidemos estas otras derivadas filosóficas. Pensemos en lo terrible de estos casos en los que esta noche estamos reparando. Pensemos en esa especie de duelo eterno, ese en el que ni el tiempo lo puede curar. Cuando la persona a la que se quiere sigue ahí, sigue caliente, su corazón continúa latiendo, manteniendo una esperanza inútil. Ese corazón que alegóricamente, culturalmente, es el símbolo del sentimiento más intenso.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
De la brújula damos el salto a No son horas con José Luis Salas y con Gemma Ruiz, que la semana pasada nos dejaba totalmente perplejos con las actuaciones de algunos artistas que pensábamos que cantaban bien. Y madre mía, cómo destrozan las canciones, algunos y no todos.
Todo el mundo puede tener un día malo, pero claro, cuando eres celebrity y actúas delante de miles de personas, ese día malo puede convertirse en la pesadilla de tu carrera. Os aseguro que esto es 100% real. Vamos a empezar con Katy Perry. Vamos a escucharla cantando su tema Fireworks, fuegos artificiales, que es lo que los asistentes hubieran deseado escuchar antes que su voz. Sin cantad vosotros porque yo lo estoy haciendo
no
como
llego,
el culete.
Cantad vosotros porque yo no llego. Ella lo intenta, pero no.
Por cierto, está agobia. Que entre el público se encontraban las hijas de Obama que lo están disfrutando. Están saltando, pasándoselo bien, pero bueno, lo que suena es lo que suena. Seguimos y lo hacemos con Britney porque esta actuación es del año 2000 en Nueva York e interpreta Oops, I Did It Again. Uy, lo hice otra vez. Pues sí, lo hiciste otra vez como el culete, Britney. Y sonriendo mientras lo hace. Diciendo, como bien apunta Monforte, lo que me voy a embolsar a costa vuestra.
Y mira que tiene la ayuda. Bueno, en Las Vegas, en el espectáculo que tiene, no lo ha negado. Todo el mundo sabe que está viendo un playback.
Es que no puede hacer otra cosa, porque si ya hacía esto en el 2000, imagínate en 2016.
Bueno, y aquí está cantando ayudada con una voz también pregrabada.
Bueno, o sea, obviamente,
que le da el apoyo.
Está la canción de fondo y hay veces en las que ella, como está bailando, se calla y se oye la canción, que es cuando se escuchan buenos trozos.
Pero así ella intenta hacer un engaño real. Es decir, ya te grabas haciendo gallos y parece que estás cantando de verdad y no tienes un playback.
Y no engaño, no. Soy Britney la gallos.
Claro.
Es que es así. Bueno, otra que está forrada gracias a su carrera musical es Rihanna. Sin embargo, en esta ocasión se le olvidó tomar una Juanola y cantó así de bien su tema Man Down.
Se va de Madrid.
Madre solamente mía. Cuando la acompañan en el coro un pelín mejora la cosa, pero si no es
claro,
patética.
Pero, y mira que van con filtros de sonido, que van con ecos, reverberaciones.
Sí.
No hay forma.
He de decir que la vi cantar en el Madrid in Rio, que se hizo en Arganda hace unos años, y bueno, o sea, no tengo palabras. Bueno, sí las tengo porque las que usé fueron Parece un gato atropellado.
Sí,
tiene cómo sonaba.
Tiene algunas actuaciones.
Ahí lo dejo, ¿eh?
Qué tela. Bueno, otra artista que se lució, en este caso en el programa Good Morning America en 2011, fue Selena Gómez cantando I Love You Like I Love Son, una canción de amor que no rompería parejas, pero os aseguro que sí tímpanos si tuvieron la oportunidad de estar allí escuchándola.
Maravilla.
Bueno.
Y quien tampoco tenía su día en la actuación que vamos a escuchar ahora es Lana del Rey, porque aquí interpreta Blue Jeans, seguramente unos jeans requete apretados como los que llevaría ella que no le dejaban respirar bien, porque si no, no hay otra explicación.
A ver esta. Ha bajado tanto el tono, la nota.
Sí, sí.
Que está por el suelo ahora mismo y arrastrada.
O eso, sí. O tiene faringitis y no es que no.
Luego
le da la
sube,
vida.
Pero.
Bueno.
Y quiero cerrar como empecé con una de las estrellas que tiene más días malos que buenos, que es Katy Perry. Voy a cerrar con Wide Awake, Despierta por completo, que es lo que precisamente no estaba ella cuando hizo esto. Tiene un premio al mejor directo esta mujer.
Sí. Me cae muy bien Katy Perry.
Y a mí, Ana,
yo le he visto alguna que otra actuación que no estaba nada mal. Pero es que, claro, le quitas todos los efectos, le quitas toda la parafernalia y se queda en qué. Que no dudo que en un momento dado canten bien. Katy Perry... te puede hacer una cosita muy apañada, Rihanna también, que no lo voy a dudar.
Pero como para ser artistas de ese nivel, eso es lo que impacta.
Amiga.
Luego compáralo con una
Whitney. Y cobrar esos cachés.
Compáralo con una Mariah Carey, aunque la critiquemos un pelín, con Whitney Houston, incluso con Ariana Grande de la Nueva Hornada. Es que, uf.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Yo no tenía ni idea de que en Murcia hubiera una reliquia de Jesucristo, pero nos lo contaba la Rosa de los Vientos, Lourdes Gómez Martín. Una de las supuestas reliquias está allí, en Murcia, y justo este verano el obispo de la diócesis de Cartagena ha permitido su culto de forma oficial.
La reliquia de la que hablamos este mes en Historia de Ibereja ha sido protagonista de titulares este verano porque el obispo de la diócesis de Cartagena ha certificado no su autenticidad, sino que ha permitido su culto firmando un documento oficial que no existía. Existían otros más antiguos, pero lo que ha hecho es volver a validar un poco esta reliquia para que pueda ser expuesta a los fieles y a todo el que quiera acercarse hasta el monasterio de la Encarnación de las Hermanas Clarisas de Mula en Murcia para contemplarla.
¿Existen investigaciones, pruebas de su realidad o no? ¿Se ha trabajado sobre ese asunto? Porque hay mucha documentación sobre esta reliquia en Mula.
Sí, hay un debate, pero lo cierto es que no se ha realizado ninguna prueba científica. Se trata de un trozo de espina, supuestamente de la corona de Cristo, y no se trata de una astilla. Lo curioso es que es una espina completa, muy bien conservada, y se sabe que procede de la casa de Austria. Juan José de Austria, hijo ilegítimo del rey y hermano de Carlos II el Hechizado, es el que dueño de la reliquia, y al morir se la deja a su confesor, a su consejero espiritual, que era Fray Pedro de Jesús, un personaje muy importante en esta historia, que va a ser el que lleve hasta Mula esta reliquia, porque él era del municipio y además, como contamos también en el artículo, tiene una historia muy curiosa, porque era conocido como el vidente del Niño de Mula. Este personaje tan afín, tan cercano a Juan José de Austria, tuvo al parecer una visión de pequeño de Jesús de Nazaret, que portaba una cruz, y después de una conversación con él le decía: sígueme. Y él deja todo en una situación que además el municipio estaba sufriendo mucho, porque la población había mermado mucho a causa de una epidemia de peste, y en este contexto Pedro Botía, Fray Pedro de Jesús, pues se convierte en una persona religiosa, y en Tierra Santa, en un viaje a Tierra Santa, él conoce al conde, que será el que le lleve hasta la corte y le permita conocer a Juan José de Austria, convirtiéndose en una persona muy influyente en la época. Y cuando heredó esta reliquia, sino otras, las lleva hasta Mula, promotor de la construcción de este monasterio de la Encarnación y primer guardián de ella, que además tiene una historia muy interesante también a nivel de tiempos más recientes. Por ejemplo, contamos en el reportaje cómo fue en París guardada durante la Guerra Civil para no sufrir daños.
En muchos de estos casos, estas reliquias, su historicidad también viene salpicada por el hecho de producirse milagros en su entorno. En este caso también.
En este caso se trata de una reliquia que no tiene milagrería asociada. Históricamente, a través de documentos, podemos rastrear su origen, como digo, hasta Juan José de Austria, pero al parecer, según las investigaciones de los historiadores que han estudiado a fondo esta cuestión, como por ejemplo Juan González Castaño, que citamos y entrevistamos en el reportaje, parece ser que procedía de un relicario que tenía Felipe II, no en el Escorial, pero sí en el Alcázar de Madrid. Y este sería el origen de más remoto a que podemos rastrear esta reliquia. La reliquia de la espina no es única. Hay otras espinas repartidas por distintas iglesias de Europa, incluso en París, ¿no?, se guarda el supuesto aro, el supuesto casco, ¿no?, que habrían formado parte de estas espinas. Hay más, lo curioso, como decía, de esta, es que no sea una astilla, sino que sea una espina completa y que haya tenido pues una historia vertiginosa, ¿no?, como ese episodio de la Guerra Civil, y sobre todo que haya recuperada para el culto en pleno siglo XXI, ¿no?, y a través de un documento oficial.
Se encuentra en Mula, es una de las reliquias de la Cruz de Jesús más importantes y más documentadas que existen. Lourdes Gómez Martín ha estado investigando todo lo que tiene que ver con este hecho y lo presenta este mes en la revista Historia de Iberia Vieja. Lourdes, muchas gracias.
Muchas gracias, Bruno, y espero que los oyentes vayan al kiosco, adquieran la revista que trae contenidos muy interesantes y que les guste también la historia de las Santas Pintas. Hola, y también del Monasterio de la Encarnación, que contamos historias curiosas que han ido en ese lugar, un lugar muy bonito que pueden visitar y que pueden conocer mejor a través de este artículo.
Dreaming me.
Santos. Quédate con lo mejor.
Noticias que nos dejan sin habla. Como decía Don Hilarión, la ciencia avanza que es una barbaridad. Y en este programa que nos hacemos eco de todo lo que pasa en Onda Cero, nos damos cuenta cada día de lo rápido que avanza porque seleccionamos, por ejemplo, noticias de ciencia de La Rosa de los Vientos, de Te doy mi palabra o de Julia en la Onda, como es el caso. Unos científicos españoles han creado la primera fotocopiadora de células, un hallazgo que podría revolucionar el mundo de la investigación y que podría sustituir a todo un laboratorio. Hablamos con Manuel Fuertes, que es director general de la Oxford University Innovation en España y es el responsable de que la financiación haya llegado al proyecto.
Estamos ante un trabajo de tres científicos españoles que hace 3 años dieron con la manera de replicar células en serie y además haciéndolo de forma fácil, rápida y más barata que hasta ahora. El prototipo del que hablamos cuesta unos 300.000 euros frente al millón de inversión que tienen los sistemas actuales. Los investigadores españoles tenían el hallazgo y, bueno, lo que suele pasar en estos casos, necesitaban un pequeño empujón, la financiación para pasar de lo que es el esbozo al proyecto real. Y aquí es donde entra, juega un papel importante, Manuel Fuertes, es director general de la Oxford University Innovation en España. Y es algo así como un cazatalentos que va buscando y criba proyectos de investigación científica para quedarse con aquellos que se pueden convertir en prototipos como esta fotocopiadora de células.
Es que ya la sola mención fotocopiadora de células ya resulta apasionante. Manuel Fuertes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué vio usted en este grupo de científicos, en Miquel Costa, David Horna y Manuel Ángel González, que no viera en otros? O sea, ¿qué del proyecto le hizo pensar, aquí hay que apostar y hay que invertir?
Pues en primer lugar vi que había talento, vi que había un equipo que había estado realizando una investigación magnífica y que llegó a unos resultados de investigación que eran únicos en el mundo, porque ellos, precisamente como habéis mencionado, pues es una fotocopiadora, pero es un poquito más que una fotocopiadora, sustituye a todo un laboratorio.
¡Qué barbaridad!
Ocupa como una fotocopiadora, pero sustituye a todo un laboratorio.
A ver, ¿y qué aplicaciones tiene? Porque yo creo que los oyentes estamos todos echando a volar la imaginación. ¿Fotocopiar células? Es decir, ¿replicar células?
Pues sí, precisamente lo que hace es replicar la unidad de vida más pequeña que conocemos, que es una célula, y lo hace a través de un sistema, una máquina que es totalmente automática y que se puede poner en cualquier hospital o laboratorio y que tiene multitud de aplicaciones. Por ejemplo, terapias celulares, cualquier tipo de regeneración de tejido, incluso biotintas. Se posiciona como el primer proveedor de biotintas del mundo. Una biotinta, para que os hagáis una idea, es como una tinta normal pero con células y puedes imprimir órganos, puedes imprimir, por ejemplo, un riñón.
Esto ya no supera.
A ver, Manuel, es que yo a ver, ¿cómo imprimir un riñón que has replicado con células de ese riñón de modo que no hay ningún tipo de rechazo y lo colocas dentro de una persona? ¿Podría ser?
Hoy en día no es funcional, hoy en día se puede imprimir un riñón. No es funcional, pero en el futuro muy próximo
será.
Seguramente que lo será. Hoy en día se puede imprimir, por ejemplo, una oreja, y eso sí se puede usar.
Tú imprimes una oreja a partir de una célula, vas replicando hasta que haces una oreja, y imprimes, digamos, y la sacas. Y
es una oreja.
O sea, y es una oreja de carne, cartílago y tal, ¿no? Claro.
Exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es reproducir las células para que todas estas tecnologías que ahora mismo están saliendo de todas las partes del mundo puedan usar de forma masiva las células.
Uh-huh.
Para varios campos. Uno es la investigación, que este es el campo que os estoy mencionando ahora, pero el más cercano y el que ya tiene una utilidad, por ejemplo, es en los hospitales. Los hospitales, hoy en día, por ejemplo, para hacer un trasplante de médula, para volverte a inyectar tus propias células,
¿sí?,
las sanas, pues mandan estas células a un laboratorio externo, a lo que se llama una sala limpia, las reproduce una persona, lo cual da mucho error y a contaminación, y las vuelve a mandar al hospital. Nosotros lo que hacemos es que dentro de tu propio hospital tienes una máquina de estas, un phaser, y lo que haces es meter las células del paciente y las reproduces en el mismo hospital, sin tener ningún tipo de contaminación, ni de viajes, ni de nada.
Bueno, pues esto es el futuro ya está aquí, esta máquina se puede colocar en centros de investigación, en hospitales, en farmacéuticas, y yo me pregunto qué hubiera sido de este maravilloso hallazgo científico si no hubiera llegado a tiempo la financiación privada que ha gestionado Manuel Fuertes como director general de la Oxford University Innovation.
Pues esta es un poquito la pena de la historia en España, ¿no? Que hay muchos proyectos magníficos de un nivel científico muy, muy importante, pero muchas veces pues los propios emprendedores o científicos no encuentran con grupos como el nuestro, ¿no? Nosotros al final somos un grupo de inversores, en este caso la sociedad se llama KIAT, que gestiona un grupo de inversores que es Biocell, que son empresarios españoles de Levante, de Murcia, de los que todos conocemos, pero que apostaron por ese proyecto, o sea, que vieron en él un recorrido de futuro y, bueno, pues muchas veces no tienen tanta suerte, ¿no? Y, bueno, yo dar las gracias también a la oportunidad que hemos tenido nosotros de poder entrar en esta sociedad, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Teniendo expertos en esta casa como Carlos Rodríguez, que sabe cuidar tan bien de nuestras mascotas, ¿cómo no vamos a hablar de animalitos, hombre? Hablamos con él y con Luis Martínez, que nos cuentan cómo evitar que las mascotas no se vuelvan obesas. Eso me lo tengo que aplicar yo, que mi Lola está engordando bastante.
El perro siempre tiene hambre. Le des la dosis que le des. Yo muchas veces miro, a ver, al Zen, le tengo que dar esta dosis, tal, pero claro, le doy esa dosis, se lo come rápidamente y luego sigue pidiendo. Y durante todo el día se va comiendo todo lo que se encuentra.
Ya, pero no
si le diéramos a demanda, sería horroroso.
Bueno, algunos animales podrían reventar. De hecho, han llegado algunos a la clínica que han tenido acceso libre, por lo que sea, al saco de alimento seco y se han comido hasta que no podían andar. Pero no es que tengan hambre. El hambre es una situación orgánica que tu organismo te dice, el estómago tiene una falta de presión, manda unas órdenes al cerebro, sí. Te entra hambre o un recuerdo en el caso humano del olor de algo, te provoca sensaciones de deseo. En el caso del animal es quiero lo que huele, quiero lo que tú me puedas dar, quiero cosas. O sea, si tú acostumbras a un animal a que cada vez que pone interés por lo que tú estás cocinando, lo que tú tienes en la mano, se lo das, le estás enseñando una rutina de que siempre pida. Si tú no le enseñas eso, el animal no va a pedir. Y si al animal se acostumbra a que tú le echas a determinadas horas una cantidad concreta, nunca te va a pedir. Con lo cual, lo de pedir es una aberración que hemos conseguido y un mal acostumbramiento a la rutina alimentaria.
Ahí lo dice el nombre en el caso de Luis, aberración.
Oye, ¿hay animales que no engorden? Ya que hablamos de aves,
sí, claro.
¿Hay algunos aves que no? Claro, que claro. No engordan.
Por ejemplo, las aves no suelen engordar, salvo casos puntuales como el que hemos comentado, pero por una cuestión de selección natural. Un ave más que pese más es más torpe y con lo cual es muchísimo más accesible a los depredadores. Con lo cual las aves no acumulan más que lo justito para mantenerse con vida, porque saben que en el momento que ganen un poquito de peso, eso hace que los depredadores tengan muchísimas más probabilidades de cazarlas. Las aves llegan a un extremo tanto de soltar lastre, que es curiosísimo, los que estamos acostumbrados a observar aves, que tú estás viendo una rapaz posada y en el momento que levanta la cola y caga, es que va a echar a volar. Porque siempre antes de volar, ese pequeño 0,5 gramos que suelta con las heces, lo suelta como lastre antes de echar a volar para ahorrar peso.
Bueno. Pues las palomas no deben pesar nada, porque madre mía, están dale que te pego todo el día, ¿eh?
Es que vuelan mucho, entonces tienen que soltar.
Qué manera de volar.
Esto se hace.
Diría Don Sabina, qué manera de cagar.
Sí, sí. Pero esto es absolutamente normal. Tú imagínate, aunque parezca una pequeña carga para un ave, para una pequeña ave, el echar sus excrementos libera muchísimo la mochila. Y sobre todo en animales que tienen que hacer un ejercicio muy, muy continuado.
Y voy a decir una cosa, que visitar un amigo mío que siempre dice, amigos, me retiro un rato que voy a liberar a Willy. Pues lo mismo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Lo del perro me lo tengo que aplicar, para mi Lola. Y lo que nos cuenta Antonio Martínez Ron ahora en Te doy mi palabra, eso ya me lo aplico, porque no me gusta nada, nada, nada irme a la cama enfadada. Él además dice que un experimento prueba que los recuerdos negativos se consolidan después del sueño y cuesta mucho más deshacerse de ellos tras el descanso. ¿Ves? Si es que hay que hacer las paces.
Bueno, esto yo no sé por qué me lo traes, porque yo esto lo sé. Lo sé, que no hay que irse a la cama enfadado.
Es un consejo de abuela que se ha dicho siempre.
Vamos, de toda la vida, y no puedes ver nada que te altere, no ver cosas en televisión que te puedan poner mal cuerpo.
O sea, no ver televisión. Bueno,
y no se... enfadarte con la pareja, no irte a la cama sin haber hecho las paces, vamos, eso es.
Pero también se dice que la almohada resuelve todo, que al día siguiente todo te parece mejor y que se te pasan las cosas, no lo ves con la misma óptica.
Bueno,
¿no?
Yo sabía que alguien dijo que la buena conciencia es la mejor almohada para dormir.
Pues eso sí, eso sí también. Que lo sé. Bueno, el caso es que un grupo de investigadores ha publicado esta semana un experimento muy interesante sobre esto, sobre cómo influye el hecho de dormir cuando tenemos un recuerdo negativo y cómo, haciendo pruebas con distintos voluntarios, se han dado cuenta de que cuando asociaban un recuerdo negativo con una imagen determinada, había dos grupos de voluntarios, a unos les dejaban dormir, a otros no, y comprobaron que el hecho de dormir consolida los malos recuerdos y las malas experiencias, de tal manera que luego es mucho más difícil eliminarlas de la memoria, que es un poco el objetivo que tienen muchas de estas investigaciones, sobre todo para temas de gente con síndrome postraumático, que ha vivido experiencias muy duras, violentas, y que luego no puede quitárselas de la cabeza. Lo que intentan los científicos es ver cómo a nivel cerebral se pueden tener estrategias para conseguir que estas personas se olviden de eso. Y justamente investigando en este terreno se han dado cuenta de que si tienes una idea negativa, una experiencia muy mala, es mejor que resuelvas el asunto antes de irte a dormir, porque de lo contrario, al día siguiente, si no, ya quedará fijada para siempre en tu cabeza y será muy difícil cambiarlo.
Vamos con tus cosas, a ver.
Es un estudio que se ha hecho con un grupo de 19 mormones, sabes que es una comunidad religiosa que vive sobre todo en el centro de Estados Unidos.
¿Sabes cuántas religiones hay en el mundo? He leído esta semana.
No, pero debe de ser...
alrededor de 300.
Claro.
Fíjate tú.
Pocas me parecen. Bueno, el caso es que este equipo de neurocientíficos ha intentado desentrañar algo que durante años nos ha intrigado a todos, que es que produce esa sensación de contacto con Dios, de paz interior que describen las personas religiosas, qué efectos o qué movimientos se producen dentro del cerebro. Y lo que han visto es que hay una activación muy fuerte de lo que se llama tradicionalmente el circuito de recompensa, que es equivalente pues al placer que experimentamos con actividades muy adictivas, como la práctica del sexo, el consumo de algunas drogas como la cocaína, de ahí lo del titular, y que las personas que experimentan este tipo de sensación se hacen adictas a ella de alguna manera. De hecho, entre el grupo de mormones que hicieron las pruebas, a los que se les introdujo dentro de un escáner para hacer la resonancia magnética funcional, se les indujo a ese estado, ¿no?, leyendo los pasajes bíblicos, poniéndoles escenas de momentos religiosos, y muchos de ellos llegaron a emocionarse hasta las lágrimas. O sea que esa capacidad que tienen algunos seres humanos para experimentar para tener estas experiencias místicas, pues produce unos efectos que son medibles en el cerebro y que podemos, quizá es lo único tangible a la hora de hablar de religión.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre intentando aprender cosas nuevas. Y para eso, pues nos vamos a ir ahora mismo a No Sonoras, la sección que tiene Óscar Gómez, en la que nos cuenta cosas que no nos van a dejar indiferentes y encima vamos a aprender muchas curiosidades.
Despensa de las ideas, Óscar Gómez, buena madrugada.
Eso ya lo he dicho yo, ¿eh?
Eso ya lo he dicho yo.
¿Pero qué haces, hermano?
Bueno,
pues tú dirás a qué viene este jueguecito.
Perdona, tío, que sé que fastidia cuando nos lo hacen. Estoy repitiendo, porque os quiero hablar esta noche de las neuronas espejo, que son las responsables de que repitamos algunos gestos que vemos en otras personas.
Como, por ejemplo, el bostezo.
Exacto. Vemos bostezar y tendemos a bostezar. Durante un partido de fútbol, nuestras piernas se contraen imperceptiblemente, involuntariamente, en un momento decisivo, cuando el delantero está solo frente al portero. Al salir del cine, después de ver una película de artes marciales, nos imaginamos saltando y dando patadas, y nuestro cuerpo está lleno de energía. De todo ello son responsables las llamadas neuronas espejo, que reflejan por empatía las acciones que vemos realizar a otros. Para algunos investigadores son algo parecido a leer la mente, porque tienen que ver con las emociones y con la forma en la que se reflejan en gestos faciales o en movimientos.
She reads Pop's girl, what a high incense.
Para otros, la empatía gestionada por las neuronas espejo es la precursora del lenguaje y, por tanto, y aunque los primates también cuentan con un sistema de neuronas espejo, el sistema de la especie humana es mucho más complejo.
But in humans we have a kind of other mirror mechanism.
Los humanos tenemos algo parecido a otro mecanismo de espejo que no solo es capaz de interpretar el objetivo, sino también cómo se llega al objetivo, y eso es mucho mejor para la imitación, según la definición clásica, que es la de la ornitología, y que dice que imitar es repetir algo utilizando exactamente los mismos movimientos de aquel a quien se imita. Así que los humanos tendríamos dos sistemas espejo, uno para entender lo que imitamos y otro para repetirlo.
One for understanding the goal, one for repeating.
Lo cuenta el neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti, que fue el descubridor de las neuronas espejo en 1996. La clave para descubrir el funcionamiento de estas neuronas fueron sistemas que ya se utilizaban en los años 80 para registrar la actividad cerebral y que llegaron a detectar la respuesta ante estímulos como el dolor de una única neurona.
In order to cure the some form of epilepsy.
Con la intención de buscar la cura a un tipo de epilepsia, se introducían electrodos en el cerebro humano con unos puntos que eran capaces de grabar lo que estaba sucediendo, la actividad cerebral. Pero más adelante se introdujeron pequeñas antenas que podían estudiar zonas muy concretas y hasta neuronas aisladas, con lo que fue posible estudiar zonas que hasta entonces no se conocían fisiológicamente, como el hipocampo. No solo hay neuronas espejo en las zonas cerebrales dedicadas a las acciones motoras, sino también en las que se relacionan con la visión o con la memoria. Y hay más en el cerebro de la mujer que en el del hombre. Se siguen investigando, pero cada vez se tiene más claro que cuentan con un papel fundamental en el aprendizaje del ser humano, por imitación.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cada viernes Mónica Carrillo reflexiona acerca de un tema que a ella le parece bien y una de las últimas reflexiones que he hecho ha sido a través de la vida perfecta que tenemos en las redes sociales.
Pues estoy fenomenal, Lucas, radiante. Está feo que lo diga yo, pero vengo pletórica, con todas las tareas hechas y las que me quedan. Tengo el mundo en mis manos, todo accesible, todo cerca, todo ya. Vengo animada, agitada, espídica, nada le falta, ni un detalle a esta vida de escaparate ante los ojos ajenos. No es todo perfecto, la vida, mi vida, es maravillosa. El selfie mañanero sin maquillar en la cama, el desayuno rico en vitaminas, la foto al café que voy a necesitar, la pose ante el espejo del baño, el estilismo del día, el comentario por el atasco y la lluvia, los dedos en V, los labios en U y seguimos, suma y sigue. El parón para comer con sus correspondientes 15 fotos ante el postre de chocolate y una más, por si el último encuadre es más favorecedor. La visita al gimnasio con el vídeo en la cinta de correr, el traguito a la botella isotónica inmortalizado con un filtro en blanco y negro, el chequeo a las redes sociales cada 2 minutos para contabilizar los me gusta, la cenita con amigas y sus selfies en grupo, por parejas, y la individual, la foto artística, la luz de la farola al salir del restaurante, el filtro Valencia, el abrazo al perrito al llegar a casa, mi mirada al cielo y sonrisas, muchas sonrisas, siempre sonrisas. El vaso de leche, el cepillado de dientes y la foto con el pijama. La camiseta cae ligeramente, hombro al descubierto, mitad de la cara en escena y gesto tranquilo. Todo bien, todo perfecto. La instantánea bajo las sábanas justo antes de ir a la cama y vuelta a empezar. ¿Quién no puede ser feliz con una vida así? Lástima que sea mentira. Lástima que se nos haya olvidado vivir. Feliz fin de fiesta, Lucas.
Really
Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming, I'm more and more. Cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. Know y'all been patiently waiting. I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher.
Con lo mejor en Onda Cero.
Para cerrar esta hora nos vamos a ir con un poquito de música a las noticias de Onda Cero, aún quedan unos minutillos que los vamos a aprovechar primero con el Disco Forum de No Sonoras, que esta semana, uno de estos días, se hacía eco de la genial noticia de que Joaquín Sabina va a publicar disco nuevo.
Joaquín Sabina anunciando nuevo disco y gira.
Fácil de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres.
Qué me gusta este, la del pirata cojo. Y ahora se vuelve más guitarrero.
En Chicago, legionario en Merilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Sevilla.
¿Ves? Tiene letrazas, lo que pasa que yo no me lo pondría para limpiar la casa y pasármelo en grande. ¿Qué queréis que os diga?
¡Ay!
¡Que sí, esa ay. Es! ¡Que sí, esa es! Sí, pues si te digo lo que escucho, verás tú. ¡Caznápira!
¡En Jerez! ¡Sabina, que vuelve!
¡Cigarrillo en tu boca! ¡Taxista en Nueva York! El más chulo del barrio, tiro porque me toca.
Oye, me quedan tres canciones que son... Oh. Esta para mí es una obra maestra. Conseguí el oro tal día como hoy en 1972. Seals and Crofts. Es una canción que habla de la brisa del verano. Summer Breeze.
See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night.
Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Una delicia de canción. Seals and Crofts. Por cierto, todas las canciones que suenan en el No Son Horas desde que empezamos hasta el disco fueron todas. En un momentito está el listado en el Facebook oficial del programa. ¿Verdad que sí, Gemma?
Así es. En nada, anda, es cierto, no. Unos minutines. Por cierto, esta sí que me gusta mucho más.
Y lamentándolo mucho, en 1963, un 14 de diciembre, nos dejaba Dinah Washington.
I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the
boy. Mucha gente conoce esta canción gracias a un anuncio de pantalones vaqueros. Ella ya no estaba entre nosotros cuando se hizo muy, muy famoso. Se hartó de todo la cantante Ruth Lee Jones, más conocido como Dinah Washington. Pero hartica, hartica, hartica. Una sobredosis de tranquilizantes la mandaba al jardín. ¡Qué voz! ¡Qué chorro! ¡Qué intensidad! ¡Qué pasión! ¡Qué canalillo! Estaba loca por el chico. Loca hasta las trancas, estaba enamorada, estaba hartica. Y no, no era ninguna niña tonta. Estaba hasta las trancas. Mira cómo sostiene esa nota.
Cuando uno se enamora.
This odd diversity of misery and joy.
Ay, la diversidad entre la miseria y la alegría.
I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad.
Estoy loca.
About the ball.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Clasicazo, ¿eh? ¿Quién no ha bailado esta canción alguna vez? Madre mía, a mí me duelen los pies de bailarla ya, pero de veces que la he bailado, por lo que me gusta a mí Alaska y Mario Vaquerizo, que los adoro. Estuvieron esta semana pasada en Más de Uno presentando una obra de teatro en la que actúan los dos y más gente. Se llama El amor está en el aire, en Madrid, en el Teatro Capitol. Ellos nos lo cuentan.
Bueno, he de decir que Mario y Alaska, en este El amor sigue en el aire, están desde el día 6... Y en principio 12 únicas funciones.
12, que son 15 porque hay tres previas. Hoy es nuestra tercera previa y ya mañana es el estreno oficial y a partir de ahí 12. Porque así es como está planteado. El amor está en el aire, volví a Madrid, y la forma de volver a una ciudad donde ya se ha mostrado una obra, donde ha triunfado, donde llevan un año recorriendo toda España, era incorporar una sorpresa y un gag y unos nuevos personajes. Eso somos nosotros. No había ninguna vocación de continuidad. Es verdad que todos estamos encantados, pero va a ser muy difícil porque yo empiezo gira en marzo. Entonces no se pueden compatibilizar dos fechas. Que cuando llegue el invierno que viene y termine la gira, estamos todos con ganas, porque ellos, Manuel y Vivi, van a seguir girando con
a
el
mí
amor.
Es que ahora quiero hacer teatro todo el día.
Estamos picados.
Sí, sí, estamos
picados. Me he dado cuenta.
¿Te ha gustado,
que
Mario?
Me ha gustado mucho.
Es como
para
los
mí era un reto. Era un reto. Que no era propuesto por mí, me lo propusieron. A nosotros nos lo propuso Félix y el productor de la obra, Félix Aroso, que es el director. Y dijimos, pues venga, vamos a hacerlo, porque a mí me gusta hacer de todo. Y como esto de ser actor nunca había sido, porque como tú bien decías, Mario es Mario, y Mario está siempre sin guión, y espontaneidad y naturalidad, pues aquí me apetecía ceñirme a la disciplina que te implica el saber
texto,
tu texto,
el personaje,
las pautas, el saber recoger cómo viene la gente, cuando se ríe, cuando no se ríe. y me ha gustado mucho. Vamos, que estoy muy cómodo.
Oye, amiguete, Mario, ¿qué referencia? No, amiguete, no te olvides de tu papel en Torrente.
¡Hombre, mi Santi Segura!
Que fue un hito, amiguete, en el mundo del cine.
No, desde luego, me hiciste un regalo enorme, y es compartir este, pantalla con la gran Chuslán Preave. Sí. Que eso te lo voy a agradecer de por vida. Señor, por cierto, te veo mañana en el estreno.
Ahí estaremos, amigo.
Claro, que me ha dicho que vas a venir.
Oye, Mario, ¿qué referencia para, qué actores de españoles son para ti referencia?
Wow. Pues, hombre, hay muchos. Tocar, Fernando Fernán Gómez, con todo el respeto. ¿Sabes lo que
maestro,
te
maestro, bueno, pues Dios.
Antonio Resines. Sí. Santiago también. Segura.
Juan Diego.
Juan Diego también.
Pero dejaré que tenga los suyos.
Y después también me ha inspirado mucho también en la forma de trabajar y enfrentarse a los personajes, el mundo folclórica.
Ah, el mundo folclórica.
Sí, porque para mí, por ejemplo, Marujita Díaz era una gran actriz.
Hombre, total, Maruja era lo mejor.
Claro. Lola Flores también.
Grande.
Es decir, es un cúmulo de muchas cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es aprenderte muy bien el guión.
Lo dijo una grande.
Y lo dijo otra grande, que es Concha Velasco.
¡Grande!
Y cuando tú vas a la lectura de guión con el guión aprendido, pero de memoria, como un loro repetitivo, después tú lo vas interiorizando y lo sueltas de forma más orgánica.
Alaska, sabido es de su condición de profesional seria, además de las importantes en este país, en el mundo de la música. Lo digo completamente en serio. Pero yo quiero decir algo sobre Mario, al que conozco no muy profundamente, pero desde hace tiempo, y le he visto. Es un tipo que es auténtico. Tiene, despierta pasiones. A cualquier sitio, lo sabes tú mejor que nadie, que va Mario, arrasa. Pero además, yo me lo imagino trabajando como actor, y tiene que ser un tipo profesional, que está en casa, que se está aprendiendo el guión. Esto tengo que hacerlo bien, esto tengo que hacerlo bien, esto me tiene que salir. Yo soy un tío muy cachondo y tal, pero como no imposta, como es como es este tío aquí. Imagino que en casa, en la calle, en un estreno o saludando a alguien.
Sí,
pues
soy así. Lo que pasa es que yo creo que no tiene por qué estar reñido tener una actitud lúdica.
Pero,
ante
pero
la
que
vida
eres muy profesional.
Con ser un profesional. Hombre, si no,
eso lo
no
dice
estaría
gente que ha
estoy
trabajado contigo.
Si no, no estaría la donde estoy. Yo no me quiero poner flores, pero ahora ya empecemos a echarnos flores.
Da
tengo 42 años.
Oye,
y
Mario,
tengo
das la imagen de pájaro loco.
Es que también soy pájaro loco, claro, y una mariquita inquieta, y no pasa nada. Pero después también soy un tío currante, profesional y muy germánico.
Tú tienes que pensar que Mario viene de un lado, que yo tengo un poco. Yo creo que a veces el éxito de nuestra pareja es la intrahistoria. Yo soy una especie de secretaria de dirección germánica. En realidad mi carácter es ese. Entonces yo a mi alrededor necesito que todo sea como una agenda y como un reloj. Y que no me cambies nada, cosa que es imposible en mi profesión. Y Mario, que viene de ser periodista, manager, agente de prensa, es un organizador nato. Entonces ese sentido de la organización es el pozo por el que luego se pueden pues poner la diversión, la risa, la claro, improvisación en su caso, en el mismo
es difícil. Que además sabes lo que pasa, pero cuando sí, tú haces lo que te gusta y tu afición es tu medio de vida, tú lo vives como una fiesta, pero eso no significa que no te lo tomes en serio, aunque también tengas la capacidad de reírte de ti mismo, y si te ríes de ti mismo, te ríes de los demás, es que está claro, más que justificado.
¿Cuántos años lleváis juntos?
17.
Es que no, es que acabamos de cumplirlos.
O sea, en la obra, 500 noches, como dice Sabina.
Y en la obra de teatro, La muerte en el aire, llevamos 8 años juntos.
No hagas spoilers. ¡Ay! Ya.
Paco y Carlota.
No, como dice Manuel, Mario, no lo cuentes todo.
Bueno, un poquito. Porque el amor sigue siendo en el aire. Ay.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Noticias en Ibero.
Buenas noches. Decenas de policías han acordonado un caserío situado a las afueras de la localidad vasco-francesa de Luosoa, donde una operación conjunta franco-española ha permitido encontrar un arsenal de armas y explosivos pertenecientes a la banda terrorista ETA. Según el Ministerio Español del Interior, la operación conjunta entre la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior francesa ha permitido descubrir un depósito que contenía una cantidad indeterminada de armamento y material explosivo, así como la detención de 5 personas. Se trata de un nuevo golpe a la estructura de la banda después de que el pasado 5 de noviembre se detuviera a Mikel Irastorza, considerado máximo dirigente de ETA. 3 personas han muerto en la localidad venezolana de El Callao tras disturbios por fallos en el suministro de dinero en efectivo, mientras que más de 30 locales comerciales en esa población han sido saqueados y destruidos. Centenares de venezolanos protestan en varios estados del interior del país por fallos en el suministro de efectivo. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado que mañana domingo llegará una buena cantidad de las piezas que conformarán la nueva familia monetaria y que éstas serán distribuidas paulatinamente. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers, diputados soberanistas y otras figuras como Artur Mas o Luis Rabel han arropado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, antes de ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Forcadell estaba citada como investigada por desobedecer al Tribunal Constitucional en relación con el proceso soberanista. El portavoz de PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, era uno de los altos cargos que expresaba su respaldo a la presidenta del Parlament.
Si esto nos lo cuentan desde fuera, decimos que esto sería propio de un Estado donde no hay ni democracia ni Estado de Derecho. Es decir, que el ministro Fernández Díaz quede exculpado cuando fue público y notorio a través de unas conversaciones que conocimos que estaba dispuesto a utilizar la Fiscalía, la Policía y todo para ir contra los adversarios políticos, este señor no tenga que declarar y que al mismo día la presidenta de un Parlamento tenga que ir a declarar por aceptar un debate en un Parlamento, vamos.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al gobierno catalán que deje de ahondar en el problema generado por su proceso independentista al tratar de plantear otro 9N. En declaraciones a Onda Cero, Rivera ha pedido al gobierno que olvide la secesión como camino y que se abra a dialogar sobre lo que realmente preocupa a los catalanes.
Pero para todo eso hay que trabajar y de momento la parálisis en Cataluña es tremenda, ¿no? No se habla de política. Mis compañeros, yo te he hablado con Inés, me decía, es que ya no hay debate político, ¿no? Prácticamente todo es judicial, manifestaciones, victimismo, en fin, o sea, es una lástima, ¿no?, que una comunidad autónoma esté paralizada y bloqueada por este proceso de división que no lleva a ningún sitio.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su apoyo a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, de la que ha dicho que representa la fuerza del PSOE y de ganar. Zapatero se ha manifestado así durante un acto de conmemoración de los 10 años de la Ley de Dependencia que ha reunido en Jaén a unas 3.000 personas.
Una fuerza que representa la fuerza del PSOE y la fuerza de ganar la representa el PSOE de Andalucía. La representa Susana Díaz. Y desde luego, tenemos que tener todo el debate democrático, todo el debate interno. Por supuesto, ya he dicho antes que este es el partido con más libertad, si nacimos por eso.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha urgido a un grupo de colonos judíos del asentamiento de Amona, considerado ilegal por el Tribunal Supremo del país, a que se retiren de la zona de forma tranquila y sin oponer resistencia a las fuerzas de seguridad. Netanyahu lleva semanas apoyando una reforma en la normativa que permita legalizar todos los asentamientos israelíes construidos en la propiedad privada de ciudadanos palestinos. Corresponsal en Israel, Hanna Beris.
Dentro de pocos días, las fuerzas de seguridad de Israel desalojarán de sus casas a los habitantes de Amona, un puesto no autorizado en Cisjordania, que la Suprema Corte de Justicia declaró hace ya tiempo que es ilegal y no puede permanecer en el terreno. Sus habitantes rechazaron todas las propuestas del gobierno para asentarse en sitios alternativos donde esté permitido y en el lugar ya se aprestan a fuertes protestas y a no salir por su voluntad. El primer ministro Benjamín Netanyahu, tratando de maniobrar entre el acato a la Suprema Corte y la empatía con los habitantes de este asentamiento, publicó un comunicado en el que recalca que no se debe recurrir a la violencia bajo ningún concepto contra los efectivos de seguridad. Y tratando de equilibrar las cosas, señaló que deben demolerse todas las estructuras ilegales, también las construidas por árabes.
Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Fin de semana solidario con Isabel Gemio para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades raras.
Ayúdanos a investigar llevando esperanza a los enfermos y sus familias. Hazte mecenas de la investigación y contribuye a curar lo incurable. Entre todos podemos conseguirlo.
Colabora. Envía fuerza al 28030. Coste 1,20€ destinado íntegramente a la investigación. O haz tu donativo en el 91-436-6444.
Más información en fundacionisabelgemio.com
y en OndaCero.es.
Te mereces esta radio.
Onda Cero.
Tu radio.
Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Vamos a empezar esta nueva hora, esta segunda hora de Quédate con lo mejor aquí en Onda Cero, pasando un poco de miedo. Nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos a escuchar un microrrelato. Hace muchísimo que no lo escuchábamos, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión nos lo trae Ricardo Zamorano desde Villamiel en Toledo. Está narrado por Ángel Mosquera y realizado por Pepe Menchero.
No sé cómo sucedió, pero cuando me quise dar cuenta, tenía la cabeza de mi mujer abierta entre mis manos, con la sangre formando regueros rojos sobre los nudillos. Eso es lo único que recuerdo. Eso y algo más que no logro entender por más que lo intento. A veces ni siquiera lo recuerdo. A veces ni siquiera sé quién soy. A veces ni siquiera soy consciente de que he de ser alguien. Tan pronto estoy lúcido como no estoy. Es como si estuviera apagada. Y es en esos momentos de lucidez cuando comprendo que he estado fuera de mí. Recuerdo el largo cabello color azabache y brillante apelmazado por la abundante sangre enredándose entre mis dedos, agarrándolos como exigiendo clemencia. Sé lo que pensáis. Otro caso de violencia de género. Otro marido cabrón que ha matado a su mujer. Yo no recuerdo. Pues lo que sucediera transcurrió en ese estado cada vez más frecuente en el que estoy apagado. Pero os aseguro, con lo que pueda quedar de mi corazón, que jamás habría pegado a mi mujer, ni siquiera gritado. La quería de verdad, no la quería de esa manera hipócrita en la que las quieren los cobardes que maltratan a sus mujeres. No. La quería hasta tal punto de estar dispuesto a morir por ella. La quería hasta tal punto de dejarla marchar si con ello era más feliz y por mucho que me doliera. Y prueba de ello es que también en los momentos de encendido lo único que hago es llorar. Llorar por su pérdida y por lo que sin saber cómo le hice. Tal vez aún así no me creáis, tal vez creéis que me volví loco, que algo falló en mi cerebro. Y estaríais en lo cierto si no fuera por dos detalles que revelan en lo que sospecho me he convertido. Primero es que no solo me limitaba a sostener la cabeza de mi mujer abierta entre mis manos, sino que también devoraba su cerebro como un perro, mediante dentelladas, hundiendo mi cara en la abertura de su cráneo. Y el segundo es que, asombrosamente, estaba fuera del lugar en el que me habían metido hacía dos días. Mi ataúd.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos con misterios misteriosos aquí en Quédate con lo mejor de Onda Cero. Después de escuchar ese relato de La Rosa de los Vientos, nos vamos a No Sonoras con nuestro frikicero Enrique Pedraza, que nos va a hablar de la película La Llegada.
La Llegada, efectivamente, que es una película fantástica. A mí me ha gustado mucho. Tiene muchas cosas, muchos apuntes muy interesantes, y lo que le pasa a la buena ciencia ficción es que te hace pensar, te hace darle vueltas al coco. Pasó con Blade Runner y pasa con muchas pelis de ciencia ficción fantásticas como Distrito 9, por citar alguna reciente. Sí. Aquí hablamos de problemas de comunicación y de lo miserable pedazo de mierda que al fin y al cabo somos en la Tierra. Porque, a ver, la maravillosa Amy Adams tiene ahora mismo dos películas en cartel, Animales Nocturnos y esta. Algún día le darán un Oscar de una puñetera vez a Amy Adams. El caso es que aparecen en distintos puntos de la Tierra, en una docena de puntos de la Tierra, unas naves con forma de huevo gigante, como el piriflorcio este que hay en Barcelona, que hay otro también en Londres.
Sí, igual.
Bueno. Pero negro entero. Uh-huh. Y llaman a esta mujer, que es lingüista, para ver si tiene narices de comunicarse con los extraterrestres que hay ahí. Claro, porque si a ti te ponen a hablar con un señor de, no sé, se me ocurre, de Burkina Faso, o un bosquimano de Australia, o con un finlandés, aunque sea por gestos, más o menos hay ciertos códigos comunes que vas a compartir. Sin embargo, una inteligencia extraterrestre que no tienen órganos fonadores para la voz, por ejemplo, ¿cómo te entiendes? Y un poco van por ahí los tiros. Y como el aprender un idioma nuevo muy distinto al que estamos acostumbrados a utilizar te puede hasta recablear el cerebro. Claro. Cosa que, en fin, ocurre. Es un efecto que está estudiado. Por ahí encontramos algún que otro punto en común, no solo con Conta, sino también con Solaris.
Uy, Solaris. De Tarkovsky.
Bueno, digo de Tarkovsky porque también está la de Steven Soderbergh.
Sí, la de Josh Clooney.
Exacto. Incluso anterior a Tarkovsky hay una adaptación anterior, porque se basa en un libro de Stanislav Lem, que trata de eso, de cómo te comunicas con una inteligencia extraterrestre que es que sus procesos mentales, es que ni siquiera tiene una mente como nosotros la entendemos, tiene otro tipo de mente. Uh-huh. Y no sé, es como una hormiga podría razonar con un mapache.
Por ejemplo. Oye, película, sin destripar nada que el tráiler no enseñe, muestra lo que estás contando, pero también cómo reacciona la humanidad. Los distintos países y sus gobernantes, ojo.
La humanidad reacciona que es para cogernos a todos y darnos una somanta de hostias y dejarnos temblando, porque ya empiezan con las miserias uno y otro. Uy, pues esto, pues yo pienso que lo que hay que hacer es meterle dos bombazos y hacer una demostración de fuerza, que básicamente es lo que dirían la panda de nazis del Ku Klux Klan que apoyan a Trump. Se me ocurre, Steve Bannon y toda esta panda de hijos de la grandísima, que serían de los de demostración de fuerza, pegámosle un bombazo. Ah, muy bien, muy me parece muy agudo pegarle un bombazo a una civilización que ha tenido los santísimos huevos de llegar hasta aquí, que probablemente te puedan volatilizar y que no lo han hecho. Así que no me parece lo más inteligente. Pues siempre va a haber algún idiota que lo proponga. Y eso también subyace de fondo, no muy de fondo, sino que está en un segundo plano, pero no al fondo del todo. Y es otro de los apuntes interesantes de la película. También la percepción espaciotemporal, que nos da muchas alegrías en esto de la ciencia ficción. La percepción espacio-temporal y sus infinitas posibilidades en la ficción y en la narración es otro de los apuntes que tiene esta película, que se basa en un relatito corto y que ha sido expandido y está muy bien dirigida, con mucha sobriedad, sí, y muy bien interpretada. Tenemos unos efectos especiales fantásticos que además están perfectamente integrados en la trama. No están para apabullar, no están para decir no ve qué guapo vio.
No ve qué guapo vio, ya.
Ahí está, están al servicio de la historia que te están contando. Sí, y los actores, espléndidos.
La llegada te ha gustado y te ha congratulado de nuevo con lo que llamamos la ciencia ficción seria, la que tiene una base más o menos científica o filosófica, ética, o llámalo X, ¿no? Como se diga. En ese grupo, pues sí, está Solaris, que la considero como película insoportable, ambas dos. Me resultan un muermo. Sin embargo, Contact, pese a que es larga, me resulta más interesante incluso de realización, ¿no?
También, como estamos hablando de Zemeckis, que es un tipo que sabe contar historias de
sí
forma
sabe,
muy entretenida,
sí sabe, hombre. Es el director de Regreso al Futuro, no nos olvidemos.
Película que no nos olvidemos tampoco, estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión Original, ahí lo deja.
Pues, Friki, ¿qué recomendación puedes hacernos esta semana?
Pues mira, que se dediquen ustedes a revisar, que en algunas colecciones de periódicos lo pusieron a muy buen precio, Contact, la novela de Carl Sagan. Carl Sagan es un divulgador científico con su serie Cosmos y sus jerseys de cuello alto, cuyo testigo ha sido recogido por el director del Planetario de Nueva York, Neil deGrasse Tyson. Pero bueno, Contact, pensamos en Carl Sagan, en su jersey de cuello alto y en su divulgación científica, y también tiene su faceta como escritor de ficción, de ciencia ficción, en este caso con Contact, película que vio la luz cuando él ya había fallecido. Y bueno, el libro pues tiene opciones muy interesantes y merece la pena leerlo. ¿Tiene alguna cosilla que dices tú? Espera un momentito, esto me lo estás contando en serio. Pero es muy, muy, muy recomendable.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¡Buen rollito! Yo creo que es momento aquí en Quédate con lo mejor de poner un poco de música, ¿eh? Y música además de buen rollito, como dice ella, Amparo Sánchez estuvo charlando con Isabel Gemio, te doy mi palabra, porque está preparando el regreso de Amparanoia.
Se cumplen 20 años del poder de Machín en el 2017 y ya llevo un tiempo con bastante presión por parte de los seguidores, del equipo de trabajo, de los promotores en diferentes países, ¿no? De bueno, pero no va a haber una vuelta, no va a haber una gira más, esto se acabó y se acabó, no puede ser. Y bueno, pues se dieron como todas las condiciones para proponer celebrar unos 20 años por todo lo grande, y es lo que estamos empezando ya. Bueno, llevamos todo el año trabajando en miles de sorpresas que ya empezaremos a compartir en 2017.
¿20 años ya del poder de Machín?
20 años han pasado del poder de Machín, increíble.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo esto, pasa el tiempo? Da vértigo, ¿eh?
Pues sí.
El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado. Me deseo buena suerte.
¿Alguna canción de ese disco que quieras que recordemos?
Bueno, me encanta esta primera que has puesto. Está muy
buen
bien.
Rollito, ¿eh?
Claro, claro, buen rollito siempre, pero que te den también. Desahoga, desahoga, esta canción desahoga mucho. Es fuerte ver, Isabel, con el paso del tiempo, una canción que nunca sonó en la radio, quiero decir, como suenan canciones en la radio, ¿no? En lista.
Sí.
O nunca fue single, nunca hubo un videoclip, o sea, nadie la promocionó. Esta canción la tomó la gente... porque les gustaba y la hicieron suya, y sigue sonando en verano en muchas fiestas de pueblo con orquestas que siguen versioneándola, sigue sonando en todas las fiestas, ¿no? Y la verdad que yo misma no me lo creo, ¿no? Que hayan pasado 20 años y que siga tan vigente y que siente tan bien, además, cantarla y desahogarse.
Adiós mi corazón.
¿A quién le dirías tú que te den?
Pues imagínate, desamor ahí duro.
Bueno, porque tú también fuiste una mujer valiente, Amparo, porque en su momento reconociste malos tratos.
Sí, de hecho, esta canción viene, o sea, nace con ese deseo de empoderamiento, ¿no? De despedirte de lo viejo con gracia, pero contundente, ¿no? Y sí, todas estas canciones que estaban en el poder de Machín, pues venían de haberlas creado de una época pues dura. En un libro he contado toda mi historia, La niña y el lobo. Y bueno, sí es así, las mujeres pasamos por escenas de violencia hacia nosotras de muchas maneras. Y sin duda, siendo un personaje, poder compartirlo y que pueda servir... y que pueda ser una herramienta, un instrumento, un granito de arena a luchar contra la violencia hacia la mujer, pues creo que es bueno este tipo de testimonios, porque lamentablemente pues es lo que hay. Es lo que pasa.
¿De qué te sirvió a ti el contarlo, en verbalizarlo y contarlo y hacerlo público?
Bueno, lo primero, acercarme a esa niña que se había quedado ahí con 16 años y que yo había intentado tapar, y decir, este Amparito no existe, ¿no? Ahora solo existe el Amparo, triunfadora, empoderada, haciendo lo que le gusta, criando a su hijo sola, en fin, esa mujer fuerte que yo soy y que considero que soy.
Sin duda, yo también
sí,
lo creo.
Claro, bueno, como tú también, Isabel.
Bueno,
cada una llevamos lo nuestro. Claro, así es. Pero quiero decir, claro, acercarme a esa niña, reconocer lo que me pasó, aceptarlo... también practicar el perdón, que bueno, cuando hago charlas con el libro choca bastante que yo hable de perdón cuando te ha pasado algo así, pero pienso que sin el perdón no se puede avanzar, no se puede evolucionar. Entonces, bueno, para mí fue un ejercicio muy sanador escribir. Lloré mucho, sentí como la vergüenza, la culpa y de alguna manera el miedo estaban ahí todavía y no se habían limpiado bien. Entonces, bueno, para mí ha sido y está siendo sanador, porque sigo dando charlas en institutos, en asociaciones de mujeres, o sea, sigo trabajando en el tema y bueno, y estoy muy contenta de haber dado el paso de compartir mi historia, porque porque bueno, lo que digo, creo que de alguna manera toda y cada una de nosotras, por ser mujeres, pasamos escenas parecidas.
Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmití Brazos, transmití Sos, Grimis, Luca, Yomic, ¿dónde vas? Yo matamos Sos, Grimis, Grimis, matamos la Grisnia Pranás. Transmití Brazos, transmití Sos, Grimis, Luca, Yomic, ¿dónde vas? Yo matamos Sos, Grimis, 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 matamos Sos, para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento, mira. Somos viento, ¿qué es lo que somos en realidad? Somos viento, icotín, 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 viento.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Amparo Sánchez Amparanoia, el regreso esperadísimo de una mujer que nos llena de buen rollo y de energía positiva. Nos vamos a la brújula, seguimos con canciones, con más música, en este caso con Carlos Rodríguez Brown y sus canciones económicas.
Canciones económicas.
¿Qué nos traes hoy, profesor?
Bueno, pues hoy vamos a volver a México, a un tipo de música que ya en alguna vez hemos analizado aquí en la brújula de la economía, que tiene que estar bordeando, más que bordeando, invadiendo la ilegalidad. Venga,
pueden, y esas no se andan con cuentos, así es que luchas, carnales, watch out.
También las mujeres pueden, y además no andan con cosas.
¿Qué es esto?
Cuando se enojan son fieras esas caritas.
David, vamos a tener que poner una webcam para ver
la cara de tu
cara
de Turriaga.
se vuelven re peligrosas.
Bueno, pues aquí tenemos a los Tigres del Norte. Es la segunda canción que analizamos de ellos. La primera fue Contrabando y Traición hace algún tiempo. Y esta se llama También las Mujeres Pueden. Ya sabéis que los Tigres del Norte es un famosísimo grupo de música regional mexicana, también llamada música norteña, porque surge en el norte de México. Y llevan muchos años interpretando canciones, entre ellas este tipo, que son las llamadas narcocorridos, que cuentan las historias del narcotráfico en México, en este caso específico de las mujeres. También las mujeres pueden, es también las mujeres pueden meterse en el narcotráfico. Y aquí la canción tiene dos aspectos que yo creo que merecen ser subrayados. Uno es que hablan de billetes falsos. Claro, y una de las características de las actividades ilegales, por definición, es la inseguridad jurídica, claro. Te pueden...
Profesor Rodríguez Brown.
Por definición.
Si tuvieran seguridad jurídica, estaríamos hablando de narcoestados, por ejemplo.
Es. Y la segunda dimensión, que está vinculada con esto, porque es lo que desata el desastre que sucede, es la violencia, claro. Aquí lo que hay es una auténtica matanza, todas mujeres, porque son unas mexicanas y unas colombianas que parece que vienen con billetes falsos y termina todo en un tiroteo espectacular. Y dice que como un hombre se mueren, dice la canción, eso no hay que dudarlo. Pues efectivamente, no hay que dudar que el narcotráfico es una actividad económica que está asociada a la estafa, a la inseguridad jurídica y a la violencia más desatada.
Con la carita polveada. Por lo que...
Generando adicción, su sección, profesor Rodríguez Brown, un gran conocedor de la música en todas sus manifestaciones, nuestro querido amigo Iñaki, dice: la mejor canción de los Tigres del Norte se llama El Reportero y dice, hablando de los políticos que saquean al Estado. No le tiene usted... Debe ser la versión liberal de los Tigres del Norte.
Ya mismo me la estoy apuntando. Muchísimas gracias. ¿Quién es nuestro oyente?
Iñaki.
Muchas gracias, Iñaki. No. El reportero, ¿no? Me parece que...
El reportero.
No la tengo en la lista, pero de Spotify. Ya mismo está apuntado.
No le jales, Iñaki, no le jales. No, no lo necesita. Se nos lleva a todos por delante.
Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya está aquí la Navidad, ya se nota en el ambiente, en los escaparates, en las luces, en todo. Y hasta en la casa de Josemi es Navidad, que ya ha colocado su árbol, ha puesto todo muy moderno. Nos va a explicar cómo es su decoración navideña.
Yo ya tengo puesto la Navidad. Tengo puesta la Navidad en Madrid, me falta el Belén. El Belén, porque el Belén me lo tienen que venir a montar. No me lo tienen que venir a montar porque es un misterio, o sea que tampoco es ninguna historia. ¿Perdón?
Que es el portal, el misterio.
Bueno, no hago un portal como tal, como no es un portal como tal. Es una cosa muy bonita que me hace la Real de Flores y Jardines todos los años, ¿sabes? Los floristas. Y me lo dejan muy bonito puesto y todos los años lo van variando y está muy bien, es ya como una tradición. Luego yo el árbol de Navidad en mi casa moderna de Madrid lo tengo puesto muy moderno.
¿Qué es muy moderno?
Muy moderno significa que es en blanco, como si estuviera nevado, pero sin hojas. Solo son ramas blancas.
La estructura, y ahí cuelgan las bolas.
Y entonces y bolas regalos, solamente van bolas de cristal, pájaros verdes de Swarovski que compré en Magic en Valencia Domiño y otros nuevos este año que se han incorporado que son blancos de cristal también, pajaritos. Pajaritos y bolas blancas.
Nada más.
Oye, pajaritos y bolas blancas. Tiene luz incorporada porque es importantísimo.
El mío
lo
también.
De llevar es luz forma, incorporada, luz claro, incorporada. Porque aquello del cable y de lo de... Bueno, no quiero ni oír hablar del tema. Yo el otro día fui a ver si compraba otro y me dijeron, no, es que no dan resultado. Lo miré y le dije a ustedes, les he comprado yo hace 8 años... un árbol con luz y sigue funcionando. En cambio, en Vigo tengo un árbol muy grande de 2 metros de altura, 2 metros y algo, y eso ya está puesto de otra manera. Son bolas de piedra, bolas de
piedra,
porcelana.
Un árbol de 2 metros.
Sí, bolas de porcelana, bolas de piedra, y luego todo este año va con música. O sea, hay colgadas, guitarras, violonchelos.
Eso no quiere decir que los árboles tengan música, sino que hay elementos musicales. O que
sí, elementos musicales. Bueno, vamos a ver, yo tengo una cosa musical que si quiero lo pongo, pero lo he quitado. Un aditamento que me vendieron una vez en Suiza, que era para estar todo el día oyendo el villancico. Madre que mía. Acabas de villancico como de la gaita, ¿comprendes? O sea, asesinada directamente al, al. Y entonces eso es muy bonito porque ya es más cargado, más recargado, más de acuerdo con la casa, con dorao, con doraos, con tal, es muy bonita. Me decían el otro día qué maravilla de bolas, no son las bolas tradicionales, esas que se caen y se rompen, no, son bolas como de trabajadas, pero no en cristal, no hay nada de cristal en ese árbol, en cambio. Y entonces, bueno, pues muy bonito. Y luego sí hay en cristal una especie de lágrimas que caen, que es en cristal, de cristal de Swarovski también, que todo el mundo me pregunta dónde las has comprado, y digo, pues fuera de España y hace mucho tiempo. Y luego, no, fuera de España no, qué tontería, me las trajeron de fuera, me las trajo la Real de Flores y Jardines. Ah, y luego me regalaron los de Almansa, los de Murcia, me regalaron un Belén espectacular, espectacular, consistente en San José y la Virgen tiene al niño en brazos, la cuna está vacía, y luego hay dos vacas, o dos, el buey y la vaca. El buey y la vaca.
El burro. No, no. Buey y vaca, no hay un burro.
No hay un burro, no, no hay un burro. Luego hay un ángel y luego hay 3 borreguillos. Uno de ellos un poco vago porque está sentado y no se ha levantado nunca. Verdaderamente, verdaderamente me gusta mucho poner la Navidad. Aunque luego no es mi fiesta favorita, desde luego.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Es Navidad, señoras y señores. Y como estamos en unas fechas tan señaladas, hemos decidido charlar con una de las personas que hace que nuestra Navidad sea mucho más dulce. En No Sonoras, José Luis Salas habló un ratito con Rafael Galván, que es el propietario de la famosa confitería La Estepeña, fundada en 1858 en Estepa, en Sevilla.
Rafael Galván, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es un placer que tenerte, que sé que tú eres de dormir
muchas
poco,
gracias.
Pero yo voy a abusar hoy de ti, en el sentido de que te vas a quedar un ratillo más con nosotros.
Encantado.
A que salivemos un poco, ¿eh? A que salivemos. Oye, ser el encargado de mantener el prestigio de una empresa que tu familia fundó hace siglo y medio, tiene que infundirte un poco de respeto, ¿no?
Pues la verdad es que sí, pues llevamos ya más de 150 años, desde 1858. Tatarabuelo Rafael Galván Gómez empezó la andadura de hacer los dulces, estos tan típicos que consumimos en estas fechas. Y mis abuelos pues tenían una confitería en el centro del pueblo y luego mi padre y mi tío. Sí. Pues ya dieron el salto hacia la industria, lo que hoy conocemos como son los dulces de la Estepeña en todo el mercado nacional.
Oye, Rafael, lo he comentado hace un momento, hace ya un buen puñado de semanas, que para cualquiera que pase con su vehículo por la autovía Granada-Sevilla, a la altura de Estepa, se va a encontrar con unos suculentos olores. ¿Cuándo se empiezan a elaborar los polvorones mantecados y demás manjares estepeños?
La producción empieza a partir de 1 de septiembre. Último de agosto, 1 de septiembre.
O sea, ya a finales de agosto ya estáis empezando.
Exactamente.
Uf.
Empezamos ya lo que es la fabricación de los frutos y los dulces de Navidad, puesto que nosotros, como bien sabes, durante todos estos 4 meses, sí, lo que hacemos es almacenar los productos para las grandes superficies y para todos los puntos de venta donde se encuentran nuestros productos. Y ahora, porque es casual de que estos son productos típicos,
sí,
que se venden durante 20 días, ¿no? 20 días tiene su el 80% de la venta, ¿no?
Que, 20 días, todo vende. Sí. En 20 días se tiene que vender todo. Yo imagino que eso obliga a que tengas a mucha gente trabajando, además a Tutiplan, ¿no?
Sí, somos una plantilla de 280 trabajadores.
Madre mía.
Durante estos 4 meses de fabricación. El resto del año somos una plantilla de 35 personas y también hacemos otros dulces que ya no son típicos de Navidad y la tendencia del chocolate pues va cada año creciendo, ¿no?
Sí, bueno, vosotros, ya lo has comentado tú, tus ancestros ya tenían esa pequeña confitería, bueno, estaba en el centro de Estepa y era ya conocida, pero claro, el salto a lo industrial, tal y como lo conocemos ahora en cuanto a las tepeñas, lo dieron tu padre y tu tío en su día.
Exactamente, ¿no? Correcto, pero nunca perdiendo la tradición y el buen saber que aprendieron de sus padres, ¿no? De hecho, tenemos en nuestras instalaciones tenemos un museo dedicado a nuestros abuelos, el cual hemos recreado el antiguo obrador donde ellos hacían los dulces de Navidad, y tenemos nuestro horno de leña y hacemos como antiguamente hacían los utillajes que tenían abuelos y eso.
Qué
y hacemos como antiguamente lo hacían mis abuelos y lo vendemos como un estuche gourmet, ¿no?
Sí.
Se llama la Caja Real y hacemos todo artesanal, ¿no? Como lo hacían nuestros antepasados.
Oye, a modo de receta en plan, te voy a poner en plan arguiñano, ¿qué lleva, qué lleva Rafael y cómo se hace un buen polvorón?
Mira, un buen polvorón se hace dos ingredientes. Un ingrediente básico que es el cariño. Y los otros ingredientes pues son el azúcar, la almendra malcona o largueta de Málaga, toda la materia prima de aquí de la tierra, manteca y raspadura de limón.
Y raspadura de limón, raspadura de limón.
Sí.
Evidentemente ya eso bien mezclado, has incidido en la calidad del material.
Exactamente.
Muy importante.
Sale un buen producto.
Ahí. Oye, ¿tú comes polvorones todo el año?
Yo debo de comerlos. O sea, yo debo de comerlos porque yo a pie de fábrica me tengo que probar no solo polvorones, toda la variedad de productos que tenemos. Es una obligación
claro,
por nuestra parte.
El catador, claro.
Probarlos, ¿no? Y sí, los consumo, ¿no? Y sobre todo en esta fecha, ya cuando se acercan ya más a las Navidades con los amigos y todo, la suerte que tienen mis amigos es que les salen gratis.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y hablando de Navidad, hablando de dulces, de decoración, ¿qué tal si le ponemos un toque de humor a todo esto? Porque llega Leo Harlem, que nos explica cómo adornar las casas en Navidad. Al contrario que Josemi, él cree que la Navidad tiene que tener pues una falta de rigor estético.
Hay una cosa que para mí es clave en el Belén. Tiene que haber falta de rigor estético. Como el del portero ese, que cada pieza es de una madre. Sí. Bandera, el Belén, bandera, desproporción y luego mezcla de materiales nobles, madera con muñecos de plástico, un poquito de todo, y que yo creo que tenía que haber un momento ya que tiene que haber un inspector de Belénes en cada comunidad de vecinos.
Sí.
O el presidente se tiene que hacer cargo, se delega algún autónomo, gente que esté en el paro, decir, usted va a revisar los Belénes de este portal.
Y el río, y usted, el río de papel albal.
El río de papel albal sigue siendo un clasicazo, pero es que hay cada cosa, es que ves cada cosa en los Belénes, que es impresionante. Pero bueno, yo creo que es un índice también del nivel de económico.
Pero es una cosa, no, es muy importante la desproporción. Muy
es
importante,
muy importante. Si no, no sería piezas un Belén que puedan ser padres de los otros, niños. O sea, encontrar un pastorazo de 1,5 kilos. Pero que eso es impresionante. Y luego ves el niño Jesús ese que le han tenido que hacer la cesárea 3 veces a la figura de la vida. Porque eso no sale de cualquier
lugar. Me pasa a mí. Yo tengo un bebé, un niño Jesús bebé, que es más grande que la vaca y el burro juntos.
Bueno,
es que eso es muy bonito.
Es que
esa es la desproporción, es la vida.
Es la esencia de Belén. Y debajo del agua tiene un niño Jesús con pelos.
Y además con pelos.
De lado, como en Asagasti.
Así con la gente.
Queda un mal rollo.
Esa imagen en el pelo, de hecho.
Y luego todos esos juguetes que sobran de los niños pequeños los vamos metiendo en el Belén.
También.
Y llega un momento que aquello es más que un Belén, parece cualquier otra cosa, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Es una cosa. El Belén,
yo tengo
una
reproducción en miniatura del Vicente Calderón en el Belén.
Anda, que...
Fíjate, ayer estuve pensando...
Pero los reyes pasan por el puente del río, saludan al Vicente Calderón y luego se van al portal.
Oye, si cae en puente el partido, pues se aprovecha. Llevan oro, incienso y sidra.
Llevo todo el fin de semana pensando cómo va a ser el
bingo con el Wanda Metropolitano. Anda, y no le veo.
Wanda Buluba o Balam Bambú.
Aguanta Buluba, esa es buena, ¿eh?
Esa es buena.
Aguanta Buluba, Balam Bambú.
Además que la Navidad
no me hables.
Un tema impresionante.
Sí, y los belenes. Y el...
La pandereta, ¿tiene solfeo?
Y el nombre
pandereta
del estadio. ¿Cómo que tiene solfeo?
La pandereta, hay concierto para pandereta.
Claro.
Y...
Sí, sí.
Claro.
¿Tiene? Sí, sí.
Todo lo que es percusión.
Y zambomba, claro.
La zambomba es el único instrumento que suena más pronunciándolo que tocándolo. Porque tú dices zambomba y parece que se va a liar y luego es... parece un sapo pidiendo perdón. Por favor. Pero dices, me he comprado una zambomba.
Joder, cuidado que van a llamar de la Asociación de Zambomberos para darte callar.
Que es un instrumento que intimida con el nombre y el sonido pues es más bien sapoca. Si es mejor decir zambomba, zambomba, zambomba todo el rato durante la canción.
Me recuerda, Marisol, algo que también es muy de Navidad, que es la botella de anís. Con
el... Hombre, el ring, 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 es una maravilla. La botella de anís como instrumento musical y como arma no se ha superado. O sea, todas esas peleas que ves
como
en el
arma arrojadita.
Claro, no, las películas del oeste que coge una botella de whisky, se la parte en la cabeza a John Wayne, sigue peleando y tal. Eso con la botella de anís no pasa.
No, porque el entramado que tiene la botella de anís hace que sea una redecilla de seguridad. Entonces esa botella no se rompe. Yo
es una retícula duvet que se hace sola.
Totalmente.
La botella de anís... ¿Nace o se hace?
Por favor, explicadmelo. O sea que en la botella de anís...
Claro, tiene una redecilla que le da la consistencia.
No tiene, no tiene un blindaje...
No, es el propio cristal ese que tiene, que es tipo gemólogo, que eso tiene que estudiarlo la Asociación de Cortadores de Diamante de Amberes. Porque es que un golpe de botella de anís, eso equivale a tres bates de béisbol encadenados.
Sí, fíjate que...
¿No se ha roto una botella de anís? ¿Has visto alguna vez una botella de anís rota?
En la escala de dureza está el diamante, el corindón, y después la botella de anís. O sea, y esto
talco,
se ha estudiado.
Yeso, calcio, fluorita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y botella de anís. Esos son los grados de la dureza de Mohs.
Totalmente.
Esto me pasa a mí por haber estudiado geología, que tengo la cabeza un disco duro, que es que no me lo merezco.
Yo no tengo palabras.
Es una enciclopedia de conocimientos inútiles.
Perdón, entonces, ¿cómo has dicho el índice de dureza? Lo más duro, el diamante.
Sí.
Después...
Talco, yeso, calcita,
el talco. O sea, los polvos de talco se consiguen con mucha dificultad.
De hecho, han probado echarle diamante a los niños en
cada,
el culo y no es lo
cada mismo. Mineral raya el anterior y es rayado por el posterior.
Sí. Menos pues a Leo Harley que le rayan los comentarios del monaguillo, con lo cual la escala de dureza...
¡Raya el reno! No, pero el talco, yeso, calcio, fluorita, apatito, topacio... No, espérate, tal de ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Y la botella de anís.
Y botella de anís.
Tal de calfluor, puto codia. Es que eso fue una regla mnemotécnica en mi mente.
¿Qué te parece?
Fantástico, sí.
Hay que llamar a los geólogos
y... bomberos y que me apaguen. Y decir... Es que me pongo en fire.
¿Pero al final has puesto Belén en tu casa o no?
No he puesto Belén. ¿Sabes lo que pasa? En mi casa poníamos uno en casa de mis padres, que era muy divertido porque nosotros jugábamos al fútbol en casa con una pelota de tenis. Teníamos una pelota con unos calcetines.
¿Fútbol en casa?
En casa, sí.
¿Cuántos hermanos?
Tres.
¿Una casa grande?
No, era más bien pequeña. Se nos dio mucha habilidad luego en los partidos a posteriori.
¿Fútbol indoor?
Y jugamos un fútbol indoor con una pelota hecha con calcetines, que esto es impresionante. Y durante la Navidad había 3-4 veces que se producía una avalancha de pelota llevándose musgo, liquen, muñecos, pastores. Y el Belén era, bueno, parecía las rebajas. Entraba allí y teníamos que recolocarlo a una velocidad de vértigo y nos reíamos mucho.
O sea, que hacíais como el tiro de la caseta esta de feria, pero con el Belén, ¿no?
No, pero jugábamos al fútbol, pero siempre se escapaba algún rechazo, algún golpe, porque yo jugaba solo contra mis dos hermanos. Yeah. Y entonces en algún desplazamiento, en alguna entrada fuerte, algún añafonazo, se tiraba y la pelota entraba...
¿Algún añafonazo?
Sí, una entrada abajo. Entonces estaba puesto en una balda de la librería y estaba muy bien, un cajón muy bonito. Y entraba todo el calcetinaco allí, que luego tenía musgo que no se lo llevaba eso. Y la corbero, hijo. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's December it. And reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. It's
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué buenos momentos nos hace pasar la publicidad. Sobre todo aquellos anuncios que recordamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y es que nuestro compañero Nacho Arias se encarga de que, pues eso, de repente nos vengan a la memoria cosas como las que nos va a traer él ahora mismo en Radio Propaganda.
Hay que resaltar el cambio que ha experimentado la publicidad de este producto. En la década de los 60 y 70 nos encontrábamos anuncios como estos. Te pongo en situación, os pongo en situación. Venga. Como todos los anuncios de la década, o como la mayoría, eran animados. Imagínate un señor, él solo, por supuesto, postrado en la cama, contando ovejas, y pasa esto.
¿Sabía usted que hay muchas formas de dormirse?
A mí, Plin, yo duermo en Picolín.
Picolín, el famoso colchón de muelles.
Me encanta.
Picolín, el colchón de sus sueños.
El picolín, el amiplin, que también es una de esas frases que han pasado sin duda.
Mítica, el amiplin.
A la historia, sí. Exactamente. Bueno, y ya en los 70, y aún en blanco y negro, esta marca elige para mí a uno de los personajes más entrañables del cine de aquella época. ¿Os acordáis de Rafael Aparicio?
Hombre,
por
sí,
favor,
sí, sí, claro. Por favor.
Rafael Aparicio, qué grande. Bueno, pues salía como en su papel de chacha, en su papel de mujer de servicio, dándole la vuelta al colchón. Y decía esto.
Aquí estos tíos del picolín han metido los muelles laterales Springwall y el colchón sube y baja que no hay quien lo hunda. Y das la vuelta al picolín sin llamar a la vecina. Hijas mías, ya era hora que alguien se preocupara de la mujer.
Picolín Springwall.
Como este.
No pasaría ahora el filtro de lo políticamente correcto.
No, la verdad, como la mayoría de anuncios de aquella época, de los 60 y de los 70. Bueno, ya tenemos el colchón. ¿Y qué nos falta?
Una sabanita, ¿no? Una sabanita, ¿no?
La sábana, pues claro, hay que vestir la cama y no vamos a llegar y tirarnos directamente encima. No es habitual que hoy en día encontremos anuncios de sábanas, pero en los 60 sí que lo sabía.
Me voy rápidamente, me espera Mesalina.
¿Mesalina?
Sí, Mesalina, es suave, agradable, acariciante. Me gusta dormir envuelto en sábanas Mesalina.
Sábanas Mesalina confeccionadas, una creación de textil Ramón Guilabert.
Bueno, ¡oba! ¿Y qué acompaña una buena sábana y más con estos fríos?
Pues
una manta.
Una buena manta, claro que sí.
Manta Acrilán Paduana para su gusto delicado. La más suave de las mantas. Suave y ligera, Manta Acrilán Paduana.
¿Quién no ha tenido una manta paduana?
Hombre, la más suave de todas las mantas.
Esa es la mejor de todas, la manta paduana.
Bueno, llegan los 80, la publicidad cambia y aquí tenemos que recordar que ese cambio que comentaba al principio, dejamos las décadas del mojigatismo, ¿eh? Y ahora lo que vende es el sexo. Tanto, fíjate, que lo utilizaban hasta para vender lejía en los 80. En fin, la cama era un filón para dar rienda a las cabezas de muchos creativos, de donde salieron cosas como estas, también, por cierto, míticas.
Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas, en América. Porque aquí ya saben quién es el rey de la cama. Rey Martí y su colección de edredones que combinan de ensueño. Rey Martí, el rey de las camas. Se lo dice Lorenzo Lamas.
Bueno,
qué natural, claro, qué natural.
De Falcon Crest.
Sí, se le notaba Falcon muy Chris. Un gran actor, ¿verdad?
Ya os anuncio que el lunes va a ser nuestro Anda Andará. Bien,
ah, Lorenzo Lamas.
Que lo sepáis.
Qué casualidad. Venga. Bueno, y quiero cerrar este Radio Propaganda con una de las campañas más originales que he encontrado para esto de la cama. Y es muy original, precisamente por no irse a lo fácil. Flex dedicaba este mismo año, en este 2016, su campaña ¿a quiénes? A los asexuales. Y no es broma.
A mí el sexo, pues, no me interesa. No es tener algún tipo de trastorno, una enfermedad. Es simplemente un gusto. Antes el sexo era pecado y ahora parece que el pecado es que no te guste.
No me gustan ni las chicas ni los chicos.
Los asexuales no vemos al resto de personas como una fuente de placer. Normal es todo aquello que nos hace sentir a gusto y bien con nosotros mismos.
Nos enamoramos románticamente. Nos sentimos deseo.
La cama es el último bastión de libertad que nos queda.
En Flex pensamos que en su cama todo el mundo puede hacer o no hacer lo que le dé la gana. Porque la noche es nuestra.
Buena campaña, ¿eh? Con la que cerramos este Radio Propaganda.
Me has dejado muerta, me has dejado muerta.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ha llegado el momento de la despedida. Yo quería quedarme otro rato aquí con vosotros, pero el tiempo se acaba. Vienen mis compañeros ahora de los servicios informativos para contarnos todo lo que ha pasado en España y en el mundo. Así que tenemos que despedirnos, pero la semana que viene volvemos, ¿eh? La madrugada del viernes al sábado para seguir disfrutando de los mejores momentos de Onda Cero. Mientras tanto, ya sabéis que nos podéis escuchar en OndaCero.es, que tenéis todos los audios allí colgados en nuestra web. Os podéis descargar los podcasts. Podéis poneros en contacto con nosotros y un montón de cosas. Ah, y las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Antes de irnos, como viene siendo habitual, nos vamos a despedir con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
¡Eh, oiga! ¿Me se oye?
Yo no oigo nada.
Si tienen que rodar cabezas, rodarán cabezas. Pero esto es una mierda.
Buenas tardes, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Juan, de buenas tardes.
¿Qué tal, Julia?
¿Te han echado de comer o no?
Los propios camareros, yo incluso... porque era imposible. Digo que sí, eso... Sí. Y la... pero claro, luego fíjate lo que ocurre, ¿no? Para que... Y
¿sí?
Sí, nadie. Bueno, los sí que han...
Sí.
Tampoco...
Muy bien, que vaya muy bien, Juan de.
Igualmente.
Eso es todo, amigos.
Tampoco...
Chao. Queremos oír al quebrantahuesos.
Ahí está.
Míralo.
¡Uy, mira!
Míralo.
hace de punta de ala a punta de ala 3 metros de envergadura. Muy grande.
¡Muy grande!
¡Muy grande!
Es espectacular.
Algo espectacular.
Porque, insisto, además, ya sabes que el pollo de quebrantahuesos...
¡Eh, pollito!
Desde que eclosiona el huevo...
¡Hola, familia!
Su única obsesión...
¡Es una obsesión!
Ya con un palmo de altura, pobrecito mío...
¡Es un peligro terrorífico!
Coger al huevo que ha puesto... El otro huevo que ha puesto la madre... Tío, con la espalda, arrojarlo.
Es un monstruo.
Por el vacío.
Un psicópata absoluto.
O sea, solamente puede quedar
para
uno.
Para que solamente le alimenten a él.
Claro que sí, campeón.
Por lo tanto, como diría mi dermatólogo...
Yo en tu lugar no lo haría.
Vayamos al grano.
Fuera de la sala. Bájenle a calabaz.
El endurecimiento de los pagos aplazados.
Vale, José, háblanos de...
Yo aquí también lanzo una lanza por las empresas.
Pues lancemos una lanza.
Rompe una lanza.
Rompo, perdón. Que me
rompa la lanza y no lance la lanza.
Quiero ir tan rápido para que nadie me interrumpa, perdón. Rompo una lanza.
Juraría que este momento ya lo he vivido.
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
Música actual es...
Canta.
Todo eso es música actual, ¿no? Es...
Tú, tienes que me haces un bicho, tienes que hacer un instrumento.
Tú estás gilipollas, ¿qué te pasa?
Lo hago, tiene que hacer.
Estás arreglando.
Es tremendo.
Es tremendo.
Preparándose ya para Somos Humanos.
Evidentemente yo no soy gallina.
¿Por qué no te callas?
Que los baristas digan... Trump quiere un café americano. Trump quiere tomar un café con leche blanca. Trump quiere, Trump desea, Trump... ¿Se va a tomar?
Por el culo.
Esto es un regalo para Quintanilla.
Bueno, vamos a ver.
Lámeme el culo bien.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Lámelo bien hasta que quede limpio, bien limpio. Pero lámeme el culo, letra de Mozart.
¡Qué gracioso!
Es un grasiento deseo bien embadurnado de mantequilla.
Que te den por culo.
Tercera.
A la tercera es Tim de Iggy.
Padre, rece por él.
De Iggy.
Pero bueno, tú eres tonto, chaval.
Iggy. ¡Ey!
Iggy.
Que me dan unas ganas de pegarles en toda la boca.
La juventud está preparadísima.
Yo me he ido a celebrar la Constitución de otra manera.
¿Qué ha hecho?
Me fui al canal de Kiss a ver el desfile. De Victoria's Secret.
Nos hacemos una pasada.
¿Le gustó?
¡Abuelo!
Pum, 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 pum.
Josephine, Estela.
Por favor, ¿podrían hacerme un sitito entre las dos?
A mí me gustó mucho una que se llama Lily. Y otra, ¿sí?, que se llama Elsa.
¡Qué par de tías simpáticas!
Señora Otero, estas hermosas jóvenes, ¿sí?, con unas piernas que no se acaban nunca.
En mi encanto y unas piernas de locura.
Sí.
El frontis.
Esta tetita.
Es cuidadísimo.
¿De quién son estas tetitas?
Son frontis breves.
Abuelo, ¿qué haces tú con ese pepino en la mano? Pum, 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 pum.
No invitan a la concupiscencia de ningún tipo.
¿Qué va?
Ya.
No excitan, es blanco.
¡Blanco de la pradera!
Podría ser incluso producido por el Opus.
Anda, dale un beso al abuelo.
Josephine, Estela. A mí me gustó mucho una que se llama Lily y otra que se llama Elsa. Piernas que no se acaban nunca. El frontis.
Muy grande.
Muy grande.
Bueno.
Son frontis.
Es espectacular. Su única obsesión.
El frontis. Con unas piernas que no se acaban nunca.
Trump.
Lámeme el culo bien.
Trump.
Lámelo bien hasta que quede limpio, bien limpio.
Trump desea.
Lámeme el culo.
Trump.
Lámeme el culo.
Trump. 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 Trump,
lámeme el culo bien.
Trump.
Lámeme el culo bien.
A mí esta me encanta.
A mí me encanta.
Sí. Lámeme el culo bien. Sí. Hasta que quede limpio, bien limpio. Sí.
Sí, sí, sí.
¿Y qué somos?
Frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Una que se llama Lily y otra que se llama Elsa.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.